Vamos a imaginar la siguiente situación, para arrancar. Alguien monta una tienda online con toda la ilusión del mundo, configura su catálogo, los envíos y, como detalle final, pues instala una pequeña extensión, un plugin gratuito para vender tarjetas regalo.
Claro. El típico botón que parece, digamos, lo más inofensivo del mundo, ¿no?
Exacto, sí. Un trámite súper sencillo, cobras un dinero, envías un código bonito por correo y ya está. Pero, y aquí viene el gran pero, marcar la casilla equivocada en la configuración de ese botón puede desencadenar una auditoría fiscal masiva.
Madre mía, sí. Acusaciones de fraude, infracciones graves de consumo. Estela.
Es una locura. Y por eso hoy, en nuestro análisis a fondo, la misión es demostrar por qué esta aparente simplicidad del comercio electrónico es, pues muchas veces, un espejismo total.
Y es un espejismo peligroso, porque miles de empresas caen en él cada día. O sea, se asume por inercia que lo digital elimina la burocracia, cuando en realidad, bueno, la traslada a un terreno muchísimo más opaco.
Totalmente de acuerdo. Así que, para arrojar luz sobre este campo de minas, hemos recopilado información vital de un artículo fascinante. Es de Andy García, publicado en el blog Andy21, y se titula Protocolo de tarjetas regalo en tienda online.
Un artículo muy, muy necesario para cualquiera que se mueva en este sector, desde luego.
Sí, sí, estoy segura de que a más de uno le va a salvar la vida hoy. Porque la misión de este análisis es advertir tanto a quien gestiona negocios como a cualquier consumidor sobre lo que ocurre realmente entre bambalinas cuando se adquiere una de estas tarjetas.
Exacto. Porque, a ver, no estamos hablando de un problemita informático que se arregla, no sé, reiniciando el ordenador. Hablamos de alteraciones graves en la contabilidad.
Que te pueden cerrar el chiringuito, básicamente. Vale, vamos a desgranar esto. Para entender el peligro real, primero hay que entender que la propia naturaleza de lo que compramos ha mutado. O sea, ya no compramos dinero digital.
Así es. Y este es el error de base de muchísimos emprendedores. Antes de mirar el programa de facturación, hay que mirar el código legal.
Ya, el papeleo.
Claro. Hubo un tiempo, hasta finales de la década pasada más o menos, en que estas tarjetas se trataban literalmente como valores monetarios. O sea, a efectos prácticos eran como un billete de 50 euros.
Pero con forma de plástico o un código en un email, ¿no?
Eso es, ni más ni menos.
Pero, a ver, un momento. Desde la perspectiva de cualquier persona que compra, sigue siendo exactamente eso. Si alguien me regala 50 euros para una tienda de deportes, pues para Amu funciona igual que un billete de 50 con la condición de gastarlo ahí.
Ya, ya te entiendo. Pero la ley decidió que ya no son lo mismo por un motivo de peso.
¿Por qué?
Porque, a ver, un billete de curso legal está respaldado por un banco central, ¿vale? Tiene lo que se llama poder liberatorio universal. Sirve para pagar cualquier deuda en cualquier sitio.
Claro, el dinero es dinero.
Exacto. Pero la tarjeta regalo generaba un agujero negro fiscal enorme en el comercio transfronterizo.
¡Ostras!
Claro, fíjate. Las empresas podían emitir tarjetas desde países con impuestos muy bajos. Y luego ese saldo se gastaba en países con impuestos altísimos.
Ah, claro. Y eludían impuestos diciendo, no, solo estamos moviendo dinero.
Eso es la excusa perfecta. Por eso, una reforma de la Directiva Europea sobre el IVA obligó a cambiar todo este paradigma. En España, digamos que esta adaptación cristalizó a finales de 2018.
O sea, hace ya unos años.
Sí, sí. Y desde entonces, a los ojos de Hacienda, una tarjeta regalo ya no es dinero. Oficialmente es un bono.
¿Un bono? Que, no sé, la palabra en sí misma ya evoca algo distinto, ¿verdad? Como una especie de promesa futura.
Lo fascinante aquí es que este cambio semántico, que parece una tontería, es en realidad un cambio estructural profundísimo. Al llamarlo bono, la ley dice, hey, esto no es dinero, es un instrumento que incorpora la obligación de ser aceptado como contraprestación por una entrega futura.
O sea, te prometo que te daré algo a cambio de esto.
Exactamente. Y al hacer esto, ¡pum!, lo somete a unas reglas de devengo del IVA completamente nuevas. Aunque, bueno, hay que acotar el terreno, ¿eh?
Sí, aclaremos eso para quien nos escucha. ¿Qué se queda fuera de ser un bono?
Pues la normativa excluye específicamente los típicos cupones que solo te dan un porcentaje de descuento. Tampoco entran las recargas de móviles, los billetes de tren, las entradas para conciertos o los sellos de correos.
Vale, esos van por otra vía legal completamente distinta.
Sí, tienen su propia legislación. Nosotros hablamos del saldo prepagado puro y duro.
De acuerdo. Nos centramos en el clásico saldo. Y si aceptamos que esto no es dinero, sino un bono, pues surge el verdadero dolor de cabeza. porque no hay un solo tipo de bono, sino dos.
Ahí le has dado. Esa es la bifurcación crítica de todo este asunto.
Y el artículo de Andy García lo deja clarísimo. De esta división depende que una empresa pague bien sus impuestos o se asome al abismo legal. Hablamos de la diferencia entre un bono univalente y uno polivalente.
Exacto. Y ojo, porque la diferencia fundamental no tiene absolutamente nada que ver con si la tarjeta es más bonita o tiene más saldo.
Ah, no.
¿Qué va? Tiene que ver con el nivel de certeza fiscal que existe en el mismo segundo en que se realiza la venta.
A ver, explícame esto de la certeza fiscal.
Pues mira, un bono es univalente cuando quien lo vende sabe con una seguridad total y absoluta dos cosas. Primera, ¿en qué territorio geográfico exacto se van a entregar esos bienes futuros?
Ajá, ¿el dónde?
Y segunda, ¿qué tipo impositivo exacto se les va a aplicar a esos productos? El porcentaje de IVA, vaya.
Vale, creo que es mejor poner un ejemplo para que cualquiera pueda visualizarlo fácilmente. Vamos a imaginar que alguien dirige una tienda online muy de nicho, ¿vale? Solo vende zapatos de seguridad.
Bien, un producto muy concreto.
Sí, y sabemos que siempre, siempre están gramados al tipo general del 21% de IVA. Y como esta tienda es pequeñita, en sus políticas de envío pone claramente que solo reparte dentro de la península ibérica y Baleares.
Vale, perfecto. El escenario está acotado.
Claro. Entonces, si esta empresa vende una tarjeta regalo de 100 euros, saben seguro que se compre lo que se compre con ella va a ser un producto al 21% de IVA entregado en territorio de IVA común.
Sí, sí, totalmente. Pues en ese escenario tan cerrado nos encontramos ante un bono univalente de manual.
¿Y qué implica eso para Hacienda?
Pues implica que la agencia tributaria te exige que el IVA se cobre y se declare en el momento en el que vendes la tarjeta.
Ah, o sea, en el minuto uno.
Exacto. Fiscalmente, la operación principal ocurre en la emisión. Si el cliente vuelve 3 meses después, mete el código y se lleva los zapatos, ese canje a nivel de IVA es irrelevante. Ya se pagó y ya se declaró.
Ya, pero, a ver, la realidad del comercio electrónico moderno empuja exactamente en la dirección opuesta, ¿no? Nadie quiere limitar su catálogo a un solo producto y muchísimo menos limitar los envíos geográficos.
Claro, lo normal es querer abarcar más.
Efectivamente. Cualquier tienda estándar vende ropa al 21%, pero a lo mejor también vende libros al 4% o alimentos con otro IVA. Y si quien compra la tarjeta no sabe que va a elegir el destinatario del regalo, pues es físicamente imposible calcular el impuesto por adelantado.
Y es precisamente esa falta de certeza lo que convierte a la tarjeta en un bono polivalente.
Es como, a ver si te gusta esta analogía, es como dar un billete cerrado para un asiento específico en un tren. Eso sería el univalente, frente a dar una tarjeta monedero para un parque de atracciones donde cada viaje tiene un precio y un impuesto distinto.
Me encanta la analogía. No puedes cobrar el impuesto de la entrada por adelantado porque no tienes ni idea de a qué montañas rusas se va a subir la persona.
Exacto. Es imposible saberlo. Y aquí es donde el artículo menciona un detalle geográfico que sinceramente me parece una trampa mortal para cualquier negocio.
Sí, ya sé por dónde vas.
Porque alguien podría pensar, bueno, mi catálogo entero está al 21% de IVA, solo vendo camisetas, así que mis tarjetas siempre son univalentes. Pero se olvidan de la geografía fiscal de España.
Si conectamos esto con el panorama general, ahí es donde se derrumban muchísimas planificaciones. Por la propia ley del IVA, ciertos territorios no forman parte de su ámbito espacial de aplicación.
Claro, estamos hablando de Canarias, Ceuta y Melilla, ¿verdad?
Eso es. Allí rigen otros tributos como el IGIC en Canarias.
Entonces, si en la tienda online hay un simple desplegable de envíos que permite seleccionar Canarias como destino, el dueño ya ha perdido esa certeza territorial al vender la tarjeta.
Automáticamente. O sea, en el momento de vender la tarjeta en Madrid, tú no sabes si el destinatario pedirá que las camisetas vayan a Barcelona con su 21% de IVA o a Las Palmas de Gran Canaria.
Donde la operación estaría exenta de IVA, claro.
Efectivamente. Esa simple posibilidad técnica en el menú desplegable convierte todas las tarjetas regalo que venda esa empresa en bonos polivalentes. Todas.
Madre mía. Y me imagino que esto cambia radicalmente la contabilidad. Porque si es polivalente, entonces no puedes cobrar el IVA al vender la tarjeta.
No se puede. Y sobre todo, no se debe. El impuesto se va a devengar únicamente en el momento de la entrega efectiva de los bienes. Es decir, en el canje.
Vale. Pero entonces, ¿qué pasa con ese dinero que entra en la cuenta del banco de la tienda el día que venden la tarjeta?
Pues que contablemente no es un ingreso por ventas ordinario. Es un anticipo de clientes.
¿Un anticipo?
Sí. Entra dinero en el banco, sí. Pero va directo a la columna de pasivo del balance. Es una deuda. La empresa le debe el valor de esa tarjeta al portador.
Aquí es donde se pone realmente interesante, ¿eh? Porque, a ver, hemos sentado las bases lógicas, la teoría de cómo funciona el impuesto. Pero luego bajas a las trincheras del comercio online y te encuentras con gente instalando software sin tener ni idea de contabilidad.
Es el pan de cada día, te lo aseguro.
Y el artículo advierte de un falso mito muy peligroso, que además se usa para justificar el peor error técnico posible en las tiendas.
El famoso falso mito de VAR que hay que erradicar por completo. Esa idea de, claro, como la tarjeta es polivalente y no lleva IVA, es porque total, todavía no me han comprado ningún producto físico y sin entrega, pues no hay impuesto.
Suena súper lógico a primera vista.
Suena lógico, pero es una falacia. La normativa general del IVA dice claramente que los pagos anticipados sí devengan IVA en el momento del cobro.
Ah, es verdad. Si yo voy a un carpintero y le pago por adelantado la mitad de un mueble a medida, el carpintero me cobra el IVA en ese mismo momento, aunque el mueble no exista todavía.
Exactamente. La única razón, y esto es clave, por la que el bono polivalente no lleva IVA al venderse, es porque existe una regla especial, una excepción explícita, dictada solo para estos bonos, para evitar la doble imposición o el caos de los tipos impositivos.
O sea que no tiene nada que ver con la ausencia de entrega física.
Nada en absoluto. Y es vital entender por qué se hacen las cosas. Porque usar la terminología equivocada en las facturas también pasa una factura muy cara, valga la redundancia.
Te refieres al error de emitir la factura de la tarjeta poniéndola como operación exenta, ¿no? Porque, claro, alguien pensará, si no lleva IVA, pues pongo exenta y listo.
Y un inspector de Hacienda vería eso y se echaría las manos a la cabeza.
Ya me imagino.
A ver, una operación exenta significa que, por ley, se ha producido el hecho imponible, pero el legislador perdona el cobro, como pasa con los servicios médicos, por ejemplo.
Ajá, vale.
Pero en el caso del bono polivalente, la venta inicial ni siquiera es un hecho imponible. Es una operación no sujeta.
¡Qué matiz tan importante!
Importantísimo. Por tanto, no puedes emitir una factura declarando un IVA al 0% ni marcándola como exenta. Si lo haces, alteras los volúmenes de operaciones declarados y, bueno, distorsionas todo tu modelo fiscal.
Menudo lío. Pero, a ver, que el verdadero apocalipsis llega a la hora del canje. Y todo por culpa del diseño del software. Me cuesta creer que la configuración por defecto de muchos de estos plugins incite, digamos, directamente al fraude fiscal.
Pues créelo, porque ocurre constantemente. Y ocurre porque la mentalidad de quien desarrolla el software suele estar en el marketing, en que la compra sea fácil, no en la agencia tributaria.
Ya, claro. Pero ¿cómo ocurre exactamente este fallo catastrófico en la factura final?
Pues el error es que el sistema informático trata a la tarjeta regalo como si fuera un cupón de descuento promocional.
En lugar de tratarlo como un método de pago.
Exacto. Debería tratarlo igual que si pagaras con una Visa o con un billete de 50 euros.
Vale. Vamos a detenernos a visualizar el impacto de esto con números, que siempre ayuda. Supongamos que alguien tiene en su carrito artículos que suman 100 euros de base imponible.
Vale, 100 euros sin IVA.
Eso es. Le aplicamos el 21%, así que el total a pagar son 121 euros. Y resulta que esta persona decide pagar usando una tarjeta regalo polivalente, que tiene un saldo de 50 euros. Si todo funciona bien, ¿qué debería mostrar la factura?
Pues una factura legal, impecable, te mostraría los 100 euros de base imponible por un lado, los 21 euros de IVA por otro y el total a pagar de 121.
Todo desglosado.
Sí. Y justo debajo, en los métodos de pago, pondría 50 euros abonados mediante tarjeta regalo y 71 euros abonados mediante tarjeta de crédito.
Perfecto. Así la empresa declara sus 100 euros de venta y guarda los 21 euros de IVA para dárselos al Estado. ¿Todo en orden?
Todo en orden, sí.
Pero, ¿qué hace el plugin mal configurado?
Hay el plugin. Pues detecta el código y dice, anda, un descuento de 50 euros. Y lo resta directamente al principio.
A la base imponible.
A la base imponible, la baja de 100 euros a 50 euros. Y luego calcula el 21% de IVA sobre esos 50 euros que quedan.
O sea, que calcula 10 euros y medio de IVA en lugar de 21.
Exactamente eso.
¡Qué barbaridad! A ver, el cliente al final paga lo mismo, de su bolsillo, así que ni se entera ni se queja.
Claro, al cliente le da igual. Pero la tienda está alterando su base imponible de forma bestial. En lugar de declarar 100 euros de volumen de negocio, declara 50.
Y en lugar de recaudar 21 euros para Hacienda, solo recauda 10,50.
Eso es.
Esto es aterrador a nivel empresarial, porque no es que te equivoques una vez a mano. Si configuras la tienda así, el sistema va a cometer este fraude sistemáticamente, cientos de veces al mes en piloto automático.
Sí, sí. Y a final de año, la cantidad de IVA que no has repercutido puede ser astronómica. Y te aseguro que las sanciones de Hacienda por tener la contabilidad viciada por un plugin no son nada indulgentes.
Lógico. Por eso la advertencia fundamental del artículo de Andy García es que nunca, jamás de los jamases, se debe lanzar un sistema de tarjeta regalo sin hacer pruebas reales, ¿no?
Obligatorio. Hay que comprar una tarjeta uno mismo, generar la factura de venta, luego canjearla parcialmente, luego totalmente, y mirar con lupa el documento PDF para ver cómo se estructuran las bases imponibles.
Y si ves que el saldo de la tarjeta te está minorando la base imponible, apaga y vámonos.
Apagas las ventas de inmediato y llamas a un programador, sí.
¡Qué locura! Bueno, y esto nos lleva a un escenario que, fíjate, me parece casi más espinoso, porque ya entramos en la moralidad de la empresa.
Uy, terreno pantanoso.
Sí, hemos hablado de vender y de canjear. Pero, ¿qué pasa en ese inmenso agujero negro que son las tarjetas que se regalan? ¿El destinatario las guarda en un cajón o pierde el email y nunca jamás llegan a usarse?
Ah, las tarjetas olvidadas.
Claro, porque desde la perspectiva de quien dirige el negocio es súper tentador decir, mira, le pongo una caducidad de 3 meses y si no lo usan, ese dinero se queda en mi caja. Y encima me ahorro el producto.
Tentador es, desde luego, pero potencialmente ilegal. Aquí chocamos de frente con la normativa de defensa de los consumidores y usuarios.
Y con consumo no se juega.
Ah, no, no. Son implacables con esto. Si una empresa impone una fecha de caducidad súper corta y, llegado el día, borra el saldo y se queda con el dinero sin haber entregado nada, se expone a sanciones graves por cláusulas abusivas.
Es que suena a enriquecimiento injusto total. La empresa dice, se acabó el contrato y se queda el efectivo sin ningún coste. Aunque, por hacer de abogado del diablo, también entiendo que una empresa no puede tener una deuda indefinida flotando en su balance durante 50 años.
Claro, el equilibrio es difícil. La práctica que se suele recomendar y que avalan varias resoluciones es establecer un plazo de caducidad amplio, a menudo más de un año.
Vale, un año suena razonable.
Y sobre todo informar de manera diáfana al comprador antes de que suelte el dinero. Pero, fíjate, la recomendación extraoficial de muchos juristas es que, si un cliente aparece un mes después de que caduque su tarjeta quejándose...
¿Qué haces? ¿Reafirmas el código?
Lo más inteligente y seguro es reactivarlo. El coste de darle producto siempre va a ser menor que enfrentarte a un expediente sancionador que además te destroza la reputación de la marca en redes sociales.
Desde luego. Pero pongámonos en el caso de que el cliente nunca reclama. Pasa un año, 2, 5 años, la tarjeta caduca y ese dinero, que era un anticipo en el pasivo, se queda ahí. Esto plantea una pregunta importante a nivel fiscal, ¿no?
Esto plantea una pregunta importantísima.
Porque si el bono polivalente solo devenga IVA cuando entregas el producto y el producto jamás se entrega, el Estado se queda sin cobrar impuestos por ese dinero.
Pues mira, esta es probablemente la zona gris más interesante de todo el documento. El autor del artículo subraya con mucha honestidad que no hay un texto normativo explícito de la Dirección General de Tributos que resuelva este caso concreto.
No hay una regla escrita para esto. Entonces, ¿qué se supone que debe hacer quien lleva la contabilidad? ¿Se inventan la norma?
Inventársela no, pero toca hacer malabares. Tienen que hacer una interpretación jurídica basada en los principios generales. Si asumimos la premisa inamovible de que sin entrega no hay devengo del IVA en un bono polivalente,
ajá,
la conclusión lógica es que el IVA jamás llega a generarse.
¡Ostras!
Por tanto, ese dinero que estaba en el pasivo, cuando caduca y la empresa lo absorbe, se transforma en un ingreso extraordinario.
Un beneficio neto.
Exacto. Un beneficio sobre el que no hay que liquidar IVA. Aunque, ojo, sí que va a tributar por el impuesto de sociedades, como cualquier otro beneficio, faltaría más.
Claro, claro. Pero aún así convierte a las tarjetas regalo perdidas en uno de los productos más rentables de Internet. Ingreso íntegro, cero coste de mercancía y cero IVA repercutido.
Es un negocio redondo, sí.
Pero Entiendo la advertencia del artículo. Dar este paso contable sin que te respalde una gestoría profesional es, literalmente, jugar a la ruleta rusa con las inspecciones.
Totalmente.
Y hablando de ruletas, quiero que bajemos de toda esta estratosfera legal al barro del día a día. Porque si un sistema tiene fisuras, donde primero saltan las alarmas es en atención al cliente. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel operativo?
Pues significa que de nada te sirve una estrategia fiscal perfecta si el sistema falla frente al consumidor. Y el fallo informático más exasperante, el típico, ocurre por la desconexión entre el banco y la tienda.
Te refieres al temido limbo del Estado procesando, ¿verdad?
Ese mismo. Imagínate, alguien entra en la tienda a las 6 de la tarde, tiene un cumpleaños a las 8 y necesita mandar el regalo por email ya.
Urgencia total.
Paga con tarjeta. El banco autoriza, cobra el dinero, pero el sistema de la tienda marca el pedido como procesando y se queda esperando que un humano confirme que todo está bien.
Claro. Y mientras ponga procesando, el programa no genera el código ni dispara el correo electrónico.
Exacto. El cliente ve el cobro en su cuenta del banco, pero su amigo no recibe nada por email.
Y ahí empieza el pánico.
Las llamadas, los emails de queja, el enfado.
Todo. Por eso el artículo incide en que la automatización debe ser del 100%. Si el pago es exitoso, el pedido debe pasar a completado automáticamente para que la entrega se haga en segundos.
O sea que la improvisación aquí es garantía de fracaso. No puedes tener a alguien en atención al cliente investigando sobre la marcha.
De hecho, el análisis marca cuatro escenarios muy concretos que hay que tener atados antes de vender la primera tarjeta.
Cuatro escenarios vitales. El primero, el saldo sobrante. Si alguien gasta 80 euros de una tarjeta de 100, ¿el sistema sabe mantener vivo ese mismo código con los 20 euros que sobran o se bloquea y te obliga a emitir un cupón manual?
Fundamental. El segundo escenario es el terror de cualquier tienda, las devoluciones. Alguien compra unos pantalones pagando con tarjeta regalo, no le valen y los devuelve. El sistema le ingresa el dinero en su tarjeta Visa por error o sabe recargar el saldo en el bono original.
Uf. Devolver efectivo cuando se pagó con un bono destroza cualquier previsión financiera. Es un peligro. Y eso nos lleva al tercer punto, el reembolso general. Si alguien compra una tarjeta y a los 3 días se arrepiente sin haberla regalado, se permite el reembolso íntegro en efectivo.
Claro, hay que tener clarísimo qué permite la ley de desistimiento en productos puramente digitales.
Y por último, un escenario complejo, el B2B, operaciones entre empresas.
¡Ay, sí! Llega una empresa y dice, quiero 500 tarjetas de 100 euros para dar el aguinaldo a mis empleados. Y exigen una factura formal.
Y como ya hemos visto, si es un bono polivalente, no puedes emitir una factura ordinaria con IVA en ese momento. Así que atención al cliente, debe saber exactamente cómo derivar esto a contabilidad sin meter la pata.
Madre mía, es como montar un reloj suizo. Si conectamos todas estas piezas, desde la ley europea hasta el consumidor, vemos que operar con tarjetas regalo exige una precisión absoluta.
Automatización técnica perfecta, pero siempre guiada por una planificación que entienda la ley. Es la única forma de proteger la reputación y la cartera.
Ilusión de que lo digital es simple, descubriendo que la ley transformó estos pagos en bonos.
Obligando a distinguir entre la certeza fiscal del bono univalente y la incertidumbre del polivalente.
¿Y cómo esa simple distinción define cuándo reclama Hacienda su impuesto? Destapando el peligro brutal de que un plugin trate la tarjeta como un simple descuento.
Y provoque un fraude silencioso y continuo, exacto.
También vimos el conflicto de las fechas de caducidad y cómo la falta de protocolos ante devoluciones o fallos en el envío puede hundir cualquier comercio. La lección para quien tiene una tienda es clara. Jugar a esto sin delegar en expertos la fiscalidad es jugar con fuego.
Y para cualquier persona que compre, la lección es conocer sus derechos frente a retenciones indebidas de su dinero. La información es el mejor seguro.
Totalmente. Y esto nos deja un pensamiento final para cerrar nuestro análisis. Algo para reflexionar. Si volvemos a ese vacío sobre las tarjetas que caducan sin canjearse y aceptamos que ese dinero engrosa los beneficios de las empresas libre de IVA,
ajá,
la escala del fenómeno es abrumadora. ¿Qué porcentaje monumental de la economía digital de hoy se sostiene, casi en secreto, sobre este dinero fantasma?
Millones y millones de euros.
Millones inyectados por consumidores olvidadizos, durmiendo en servidores, convertidos en margen de beneficio puro. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que las haciendas públicas decidan que este vacío legal es demasiado jugoso y exijan su porción del pastel de los olvidos? Es para pensarlo la próxima vez que veamos el inofensivo botón de regalar en una web, ¿verdad?
Desde luego. La máquina expendedora digital tiene un mecanismo muchísimo más oscuro de lo que pensábamos.
Así es. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima.